beste modu batera egiteko. Instituzioak jarri nahi ditugu normalizazio politiko eta sozialaren zerbitzura herritarrak ardatz hartuta. Soluzioak zure esku daude.
Bozkatu Euskal Herria Bildu.
Mintzatuko algara gure kezken inguruan. Hitz egingo aldugu euskaldunok gure hizkuntza nonahi erabiltzen dugunean izaten ditugun sentimenduez. Konpartituko alditugu hori gainditzeko baliabideak. Gureaz blai irratsaioak horretarako aukera emango digu. Asteartero, arratsaldeko ordu bateko albistegiaren ondoren, gureaz blai ordu erdiz infozazpi irratian. Entzuteko aukerarik ez duzuen ontzat, errepikapena gaueko 9etatik aurrera izango da.
Barakaldo Bekatu Festivala Berri txarrak Bizne beltza Zeia maiz Winis Drummond Zuloak Informazioa eta sarrerak Bekatu.com
Hoy 10 minutos de la mañana, se lo comentábamos hace bien poquito, y está con nosotros Julen Arzuaga, miembro del equipo de gobierno propuesto por EH Bildu y que de conseguir llegar o ganar las elecciones sería el encargado de uno de los departamentos seguramente más polémicos del gobierno de Lakua, el de Interior. Eso sí, ya de primeras, bueno, proponen cambiarle el nombre y pasaría de ser el Departamento de Interior a ser el Departamento de Libertades Ciudadanas. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta nos la da el propio Arzuaga, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica con nosotros aquí en Kalegurrian. Egunon, Julen.
Egunon, bai.
Bueno, antes de nada, antes de entrar en materia, un aniversario, hoy se cumplen 6 meses de la muerte, bueno, pues como consecuencia de ese disparo de un pelotazo por parte de la Ertzaintza de Íñigo Cabacas. Julen Arzuaga, ¿cómo valoraría la gestión de este caso?
Bueno, pues en principio todos nos acordamos de la tragedia que supuso hace 6 meses el conocer pues que un chico había muerto tras una carga de la Ertzaintza en Bilbao. Mantengo íntegra ese sentimiento de tragedia y sobre todo tal vez pues porque se han dado muy poquitos pasos pues para esclarecer lo que sucedió y para arropar a la familia y en este caso pues los amigos de Íñigo Cabacas, ¿no? La primera valoración que podría hacer, bueno, pues el escapismo y pues bueno la actitud de prófugo del primer responsable de estos hechos, pues que es el responsable político y que en aquel momento pues era Rodolfo Ares, titular de Interior y hoy pues responsable de la campaña del PSE, bueno, pues que suena mucho a puerta de atrás para pues facilitar una salida ante una situación pues que y ante unas ante una cuestión pues que ante la opinión pública pues se tenía que haber expresado con claridad y con rotundidad y bueno pues no lo hizo en aquel momento y pues ya lamentablemente no se puede esperar que lo haga.
¿Opina que Rodolfo Ares ha intentado evitar su responsabilidad al dejar el Departamento de Interior?
Hombre, absolutamente, en un contexto de campaña electoral y además en un momento en el que se anunciaba que se iba a reimpulsar la investigación, el fiscal de la audiencia vasca decía, Valvasoro decía que se iba a poner en marcha una investigación o que se iba a profundizar en la investigación. En ese momento desaparece Ares, pero bien poquito se está haciendo desde la justicia también. Yo creo que hay responsabilidades repartidas, sin duda, en el titular de Interior, pero también en cierta manera pues en la actividad, pues como suele suceder en este tipo de casos, en la actividad de la justicia, que nuevamente pues está demostrando muy pasiva y muy incapaz, ¿no? Comentabas al principio, se me presenta como el consejero, futuro consejero del Departamento de Libertades Ciudadanas, que incluiría tanto el Ministerio de, o el Consejería de Interior, como la Consejería de Justicia. Es importante hacer esta mención. Comentabas polémico la Consejería de Interior, porque lo es, porque se ha gestionado de esta manera, se ha gestionado desde la polémica y desde la crispación, siempre cerrando filas en torno al transgresor y no en torno a la víctima. Pero, como digo, pues en nuestro organigrama pues se incluye la Consejería de Justicia, que bueno, que tendería un poco a equilibrar pues esos excesos o esa actitud pues que muchas veces se suele ver en los consejeros de Interior, haciendo el contrapunto un poco pues desde el punto de vista de los derechos humanos y de las libertades fundamentales ciudadanas.
Y en relación con todo esto, hablan precisamente de cambiar el modelo policial.
Pues sí, porque creemos que es una prioridad absoluta. Justo a un año del cese definitivo de la lucha de ETA, podemos decir que se han dado pasos única y exclusivamente en un sector, que es en el de la seguridad privada. Se dieron pasos y se tomaron conclusiones muy rápidas en torno a lo que debía ser el cuerpo de las escoltas. Pero no entendemos por qué no se mantuvo esa línea y se dijo, bueno, pues ahora que se ha tomado unas decisiones muy drásticas con el cuerpo de los escoltas, ¿por qué no se mantiene un poco el rumbo y se hace una valoración sobre lo que supone la seguridad pública? Y cuando me refiero a la seguridad pública, me refiero al absoluto mapa caótico que tenemos en este país de policías, de cuerpos de seguridad, de fuerzas armadas. Nos sobra muchísimo. Hay algunas fuerzas de seguridad que no tienen ningún apego a este pueblo, que no están para ayudar, que están única y exclusivamente para entorpecer las decisiones y la vida, diría, del día a día de la ciudadanía y de la sociedad vasca. Y hay otra policía que, siendo la autóctona, pues requiere una reforma, pero de absoluto calado, 180 grados en un montón de facetas que tiene esta policía. Venimos hablando del tema de Íñigo Cabacas, pero es uno más que demuestra un poco en qué se ha convertido pues la policía vasca. A todo esto le tenemos que dar una vuelta, pero una vuelta como un calcetín. Tenemos que cambiar, tenemos que revisar absolutamente todo lo que tiene que ver con la policía en este país y mirar hacia atrás, mirar hacia el presente y mirar hacia adelante. Y en ese sentido, pues lo que proponemos es precisamente que sea con un consenso social, con un decreto o con una imposición, digamos, pues de ciertas medidas que puedan ser más o menos efectivas, sino que lo que queremos hacer es un debate pues con partidos, con sindicatos, con agentes sociales, con cualquiera que pueda decir algo relevante en torno a lo que ha supuesto la policía en este país y a lo que va a suponer en el futuro.
Y hablaba de la excesiva presencia policial en Euskadi, entre otras, me imagino que también se refiere a la policía española y a la Guardia Civil. Ahí el problema sería que esa parte importante de la policía depende directamente del gobierno español, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que cuando nosotros hacemos el programa electoral hacemos algunos planteamientos que son de muy largo recorrido y que no recae exclusivamente en las competencias o las atribuciones que se podrían ejercer desde el propio gobierno vasco. Lo que yo entiendo es que el gobierno vasco tiene una capacidad de negociación, de intervención, una capacidad de reclamación, diría, ¿no? De que cambien muchas cosas en este país, a aquella instancia que sea la competente para tomar esas decisiones. Y es algo que no se ha visto. En todo caso, cierto, no tenemos competencia en la policía española, pero lo que vamos a hacer es abrir un ámbito de reclamación y de interpelación y de exigencia, pues para que algunas cosas que no son de recibo y que además yo creo que la mayoría de la ciudadanía lo está viendo con mucha claridad, pues que no tiene ningún sentido pues el que nos lo sigamos encontrando en cualquier recoveco de la carretera, que no tiene ningún sentido el que estén en nuestros pueblos y ciudades completamente armados, pertrechados de armas hasta los dientes, un día sí y otro también, en un momento y en un escenario político en el que bueno pues tenemos constancia y se puede verificar pues que la violencia política ha descendido, y si se podría justificar en algún otro tipo de violencia, pues tampoco sería así, porque en Euskal Herria pues tenemos uno de los índices de delincuencia más bajo de todo nuestro ámbito de proximidad. Entonces, como no hay absolutamente ningún elemento que justifique el acantonamiento de cuerpos policiales con la cantidad y con la calidad, calidad en cuanto a pertrechos, en cuanto a armas, en cuanto a atribuciones, en cuanto a formas de funcionamiento, pues entonces, como no tiene ningún sentido, pues lo que vamos a hacer es abrir una vía de reclamación y de reivindicación muy, muy potente desde las instituciones que podamos hacerlo, desde las instituciones que nos den portavocía para ello, pues para que se vaya retirando de una forma escalonada, pero con el futuro de desmilitarización de todo el territorio vasco.
Y otra de sus prioridades, bueno, otra de las prioridades de la coalición EH Bildu, es que todos los ciudadanos vascos sean juzgados en juzgados o en territorio vasco. Esa es una de las propuestas, imagino que tendrá relación directa con los juicios políticos.
Eso es. Hemos estado viendo cómo se llevaban algunos juicios a Madrid con el interés de que allí se fallara en un sentido concreto, ¿no? Los tribunales de aquí pues tal vez hubiesen tenido otra actitud, hubiesen tenido otra forma de aproximarse al tema, y de hecho hemos tenido casos en los que hemos visto que ha sido así, pero visto eso, pues bueno, pues había una preferencia principalmente pues por el poder central, pues para que todos esos casos fueran trasladados a tribunales españoles que estaban más amarrados. Esto es una aberración. Es una aberración porque creemos que los jueces tienen que ser jueces naturales, tienen que estar apegados a la sociedad y al entorno en donde están juzgando. Creemos que la justicia tiene que empezar y tiene que acabar en Euskal Herria, fuera parte de otras atribuciones en materia de derechos humanos que tienen otros tribunales internacionales o europeos, pero lo que sí consideramos es que un caso que sucede en Euskal Herria se tiene que juzgar y se tiene que terminar en vía de casación o de apelación pues en Euskal Herria. Otra de las materias en las que nosotros no tenemos competencia, las competencias de justicia son unas competencias pues muy de gestión, muy prácticas, muy del día a día, ¿no? Que pues existan juzgados, que estén bien, que tengan todo el material necesario, que los edificios pues estén en marcha, que funcionen, pues pero es cierto también que desde un departamento de justicia pues se pueden hacer planteamientos muy claros, se pueden hacer planteamientos pues de urgencia, digamos, de lo que necesitamos, y en esa línea es donde nos queremos meter. Es algo que yo creo que pues ningún ciudadano se atrevería a decir, que se toman mejor las decisiones en justicia a cientos de miles de kilómetros de donde los hechos han sucedido y de donde son originarios las personas que están involucradas.
Está hablando de un cambio en profundidad en el modelo policial, un cambio también en profundidad en el modelo judicial, diríamos. Teniendo en cuenta que son muchos años en una dirección con una inercia, se van a encontrar con un muro enfrente, digamos, ¿no? Será difícil contrarrestar todo eso.
Bueno, yo creo que se ha roto la época de las inercias. Yo creo que llevamos bastante tiempo en la que se pueden vislumbrar cambios de calado. Estamos en ese impasse, ¿no? Que lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer, pero yo estoy convencido de que la mayoría de la ciudadanía entiende que algunas de las propuestas que hacemos pues son propuestas con mucha lógica. No hay ningún tipo de pliegue, no hay ningún tipo de recoveco en la trastienda, simplemente pedimos eso, que las instituciones policiales, judiciales, incluso penitenciarias, se adapten a un nuevo tiempo y se adapten a las necesidades y a las aspiraciones que tiene este pueblo, tanto en justicia como en seguridad. Creo que, sí, cierto, si nos vamos a encontrar un muro enfrente, bueno, es la responsabilidad de quien erige ese muro. Nosotros no vamos con un planteamiento de muro, sino es precisamente pues para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de absolutamente toda la ciudadanía de Euskal Herria.
Uh-huh. Reivindicáis también, bueno, si leemos por ejemplo en el programa de H. Bildu lo referente a libertades ciudadanas, se puede leer que se reivindica una justicia autóctona, una justicia autóctona y natural. ¿Qué significa eso?
Bueno, una justicia autóctona es precisamente esa, ¿no? La que primero podamos decidir dónde están los tribunales. No tenemos ni tan siquiera capacidad hoy en día para decidir la planta territorial. ¿Dónde están los juzgados? ¿En qué localidades? ¿Cómo ofrecer esa justicia de cercanía y de rapidez y de inmediatez al ciudadano, ¿no? Pero yo sí que creo que hay otro elemento muy importante, que es que el personal que está dentro de esos palacios de justicia, tanto jueces como fiscales como pues personal de apoyo, pues en muchos casos no son naturales de este país, en el sentido, no importa la procedencia, sino lo que yo interpreto es pues que tienen que conocer pues tanto el derecho foral como el derecho autonómico como la lengua de este país para poder afrontar y para poder dar una respuesta en justicia pues a los ciudadanos que van allí precisamente a demandarla, ¿no? Sí que queremos hacer un cambio en profundidad en esos términos, pero que yo creo que no son ningún planteamiento extemporáneo o extraño, ¿no? Pues al final queremos jueces que, como cualquier otro sector que está trabajando en este país, pues sienta la pulsión de este país.
Y también hablan de organizar un sistema penitenciario propio, garante de los derechos y la dignidad de las personas presas y orientado a su rápida incorporación a la comunidad. Bueno, lo leo literalmente. ¿Qué opina del actual sistema penitenciario en general? Le pregunto, no en referente a los presos políticos vascos solo, sino en general, sobre el sistema penitenciario actual.
Bueno, creo que los oyentes conocen que el Estado español, pues sin ser uno de los que tienen mayor índice de delincuencia, sí que es uno de los que mayor índice de población reclusa tiene en toda Europa. Los mecanismos de prevención de malos tratos y tortura en el sistema penitenciario, en cualquier centro de detención, están levantando la voz de alarma una vez tras otra sobre lo que sucede en el sistema penitenciario español. El modelo lo conocemos todos muy bien, macrocárceles, en donde el preso pues está absolutamente hacinado y sin ningún tipo pues ni de contacto social ni de arrope institucional, en el sentido de pues bueno, pues que los servicios de apoyo, de educación, de orientación al recluso, bueno, pues brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Bueno, pues nuevamente darle una vuelta a esto. Tenemos posibilidades de acceder a la atribución, a la competencia de penitenciario. Se puede pedir y se puede gestionar. Y se puede gestionar de otra manera. Hemos estado revisando modelos del norte de Europa, penitenciarios en los cuales, pues ahí con cárceles pequeñas, radicadas en centros urbanos, próximos a la ciudadanía. Claro, nuestro modelo en cierta manera es lo que se llama celdas transparentes. Queremos que el preso pueda percibir sociedad y que la sociedad, bueno, al final el preso es una parte de la sociedad también, tiene sus derechos y demuestra en cierta manera un fracaso de la sociedad, pues porque no supo prevenir esa situación que le ha llevado a ser preso. Entonces lo que queremos es, bueno, pues revertir esa situación lo antes posible, educar, orientar, ayudar, de tal manera que ese preso pueda volver cuanto antes, de una forma ya resocializada, pues a la sociedad de donde partió, pues tras una transgresión o tras un hecho delictivo pues que tal vez jamás debía haber sucedido, y que precisamente en esa línea de prevención es en la que pretendemos apretar.
Y una última cuestión. La semana pasada conocimos que el gobierno español recurre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la doctrina 197/2006, la conocida doctrina Parot, y mañana el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española se reúne de nuevo para analizar las repercusiones que puede tener la sentencia de Estrasburgo en el Estado español. Bueno, la pregunta es, ¿qué opina de la actitud que está manteniendo el gobierno español respecto a la situación de los presos políticos vascos?
Bueno, ¿cuál es la actitud en respecto en general a los presos políticos vascos? Es evidente, está clarísimo, actúan desde una actitud de venganza, de revancha absoluta. No se están dando cuenta del momento político en el que vivimos, del poder simbólico que tienen pues los presos vascos y las presas vascas, pues para meternos en un carril ya sí de resolución en el que desaparezcan absolutamente todas las violencias. Entonces, todo lo que está circunscrito a esta cuestión, pues ya puede ser cuestión de los presos enfermos, ya puede ser la cuestión de la doctrina Parot, ya puede ser la cuestión de la dispersión, ya puede ser las condiciones de vida del día a día en las cárceles del Estado español. Bueno, pues es un tema que yo creo que les resulta espinoso y que, como no encuentran una vía de escape, una válvula de para quitar presión, una pista de aterrizaje en cierta manera, pues lo que están haciendo pues es, de una manera, desde mi punto de vista, bastante lamentable, darle vueltas pues a una cuestión que yo creo que podría tener muy buenos enganches y muy buenos anclajes precisamente en las recomendaciones que se les está dando desde el ámbito internacional. Si tú no tienes claro qué hacer, pues al menos cuando te están diciendo desde el ámbito internacional que hagas una cosa, pues al menos hazla. Hazla e intenta explicársela a tu comunidad o a tu base política, ¿no? Precisamente Ruiz Gallardón, uno de los elementos que invocaba para someter este nuevo recurso ante la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, era que iba a tener mucha repercusión en la justicia y la gente no lo iba a entender. Bueno, pues el problema tal vez no sea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el problema principalmente será tuyo, de que se lo tendrás que explicar a tu gente.
Julen Arzuaga, miembro del equipo de gobierno propuesto por EH Bildu, mi esker por estar hoy aquí en Kale Gorrian.
Bai, nahi duzuen arte. Agur.
Kale Gorrian, abildua, info7.com.
Desde el 18 al 21 de octubre, Feria de la Cerveza en Beasain. El dinero recaudado será para agilizar los gastos que supone la política penitenciaria.